COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es miércoles 15 de octubre de 2025. ¿Cómo resetear después de un resultado que no fue el apetecido el pasado domingo en Cáceres, en el Príncipe Felipe? ¿Cómo aislarse de una tendencia que dicen algunos existe en los últimos tres partidos, con esa segunda parte contra Real Madrid-Castilla, el día del Zamora y el encuentro del pasado domingo? Pues encerrándose en uno mismo, no en cuanto a obviar lo que sucede en el entorno, yo creo que siempre hay que estar informado y siempre hay que estar atento, sino en cuanto a la creencia. Yo puedo escuchar lo que opinan los demás, pero si estoy convencido de que tengo razón, después de analizarlo, tengo que seguir mi camino. Y eso es lo que debe hacer el Club Deportivo Tenerife, su plantilla y su cuerpo técnico. Seguir el camino. Si están convencidos de verdad de que no ha habido bajón de intensidad, de que el equipo sigue mostrándose agresivo, peleando por todos los balones, luchando, ganando duelos, igual, en definitiva, que en el inicio de la competición y con el mismo nivel de fútbol, y que lo único que ha cambiado son las circunstancias diferentes de los últimos tres partidos, que no hay, por tanto, un patrón, un empeoramiento del rendimiento, sino que más bien son los rivales que van poniendo trabas distintas, obstáculos nuevos. Lo que hay que hacer es seguir trabajando, mantener la misma línea y demostrarlo. El próximo sábado a las 5:30 de la tarde, desde las 4:30 podrán escucharlo aquí en el tiempo de juego de la cadena COPE, tienen una buena oportunidad ante el Unionistas de Salamanca. Es verdad que viene al alza el conjunto salmantino, que está en los puestos de descenso y que eso lo hace doblemente peligroso, porque por un lado dice, bueno, por algo estará allá abajo, pero por otro, ya ha cambiado de entrenador y esa tendencia reciente al alza demuestra que es un equipo que no está para estar tan abajo, que puede subir algunos puestos y dar algún quebradero de cabeza incluso a los equipos llamados a estar muy arriba en el grupo, como el Tenerife, que desde la segunda jornada ocupa el liderato. Pero no deja de ser un partido en el Heliodoro Rodríguez López y una oportunidad, insisto, para ganarlo y convencer, para demostrar que efectivamente no hay una tendencia a la baja del Club Deportivo Tenerife, sino una serie de circunstancias diferentes, insisto, que se han dado en los últimos partidos, que han provocado, no digo preocupación, que no la debe haber con 19 puntos de 21 posibles en estas 7 jornadas, pero sí de mosca detrás de la oreja. Para rascarnos solo y que salga volando, ganar el sábado es la mejor manera. Realiza Yeray Rodríguez, les habla Juanjo Ramos. Comienzan, estos son, hasta las 3 de la tarde, los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Pues hoy nos toca hablar con un jugador del Club Deportivo Tenerife, y eso siempre está muy bien, y el elegido es Nacho Gil. Nacho, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy bien, ¿qué tal?
¿Cómo va este inicio de semana? Pensando ya en el sábado, Unionistas, ¿verdad?
Sí, totalmente. La verdad que con muchas ganas de que llegue el sábado y hacer el punto bueno que conseguimos allí en Cáceres.
En Cáceres con unas condiciones especiales, ¿no? Hemos hablado mucho, hemos debatido mucho sobre el césped y lo que lo condicionó, pero ustedes insistían, lo han hecho después del partido y durante estos días, en que, vamos, el riesgo de lesión, por ejemplo, era muy alto.
Lamentablemente, bueno, ya se ha hablado mucho, tampoco me apetece volver a hablar un poquito de esto porque me quiero centrar en el partido de Unionistas, pero sí que es verdad que, bueno, es algo que no tiene ni pies de cabeza porque es que lo que se veía en la tele no era ni la mitad de lo que sentíamos nosotros en el campo. Entonces, bueno, sí que es verdad que los primeros minutos tuvimos nuestras ocasiones, se podía circular un poquito más el balón y ahí sí que nos sentíamos más a gusto, pero bueno, llegaba un punto que era impracticable y ya te digo, con las circunstancias que eran, el punto pues al final es bueno por todo lo que conllevaba pues, el partido, pero sí un desastre.
Uh-huh. Fuera de eso, de ese condicionante que entendemos principal y que evidentemente lo cambia todo a la hora de analizar el partido, ¿Qué más le faltó al Tenerife contra el Cacereño?
Bueno, yo no te digo que... Sí que es verdad que a lo mejor la segunda parte tendríamos que haber sido un poco más directos, buscar el balón largo, porque era de las pocas maneras en las que podías llegar al área contraria, y ahí pues eso, buscar segunda jugada, pues córner, faltas, todo esto que al final es lo que pedía un poco la situación, ¿no?, del partido, el campo. Pero bueno, ya te digo, es que es difícil de evaluar este partido, porque es que era muy difícil ya no el sprintar, el frenar, todo esto. Entonces yo creo que a ellos les benefició mucho pues la situación, y bueno, también decir que bueno, que venimos de 6 partidos seguidos, todos queríamos la séptima victoria, pero seguimos imbatidos, seguimos sumando y hacer bueno el punto contra aquí en casa.
Ah, está claro que no es ningún drama, por supuesto que no. La trayectoria del equipo con 19 puntos de 21 posibles es tan espectacular que es que no hay ningún equipo que lo haya mejorado a lo largo de la historia de esta primera federación. Hay quienes han llegado a 19 también, pero no han superado esa cifra. Dicho lo cual, sí hay teorías respecto a los últimos partidos. La segunda parte con el Real Madrid-Castilla, el partido del Zamora, el otro día con el Cacereño. Yo ahí no veo una dinámica, una tendencia a la baja del equipo, porque creo que han sido casos bien distintos, ¿no? Igual verte con 0-3 el día del Castilla, igual el fallar el penalti y esa ansiedad que te da por decir, oye, quiero resolver esto ya, que estoy con superioridad el día del Zamora, el campo el día del Cacereño. Es decir, veo razones distintas, pero hay quien une esos 3 partidos en una especie de dinámica a la baja del equipo. ¿Cómo les convencemos de que no es así? ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo lo ves tú?
A ver, también te digo, ojalá las dinámicas a la baja fuesen así. De ganar 0-3 contra el Madrid, que al final, bueno, es 1-3, de ganar en casa 3-1 y de empatar, me refiero. Ojalá todas las dinámicas negativas sean así, pero qué va, qué va. Es que al final los clubes ya empiezan a conocerte. Bueno, es que esta competición es muy, muy complicada. Así que es verdad que yo creo que vayamos un poco mal acostumbrado a la gente de esos primeros partidos que arrollabas. Y si te soy sincero, nosotros estamos muy tranquilos porque seguimos trabajando igual de fuertes, igual de, pues, con la misma idea, con los pies en el suelo. Entonces, ya te digo, no, yo no llamaría dinámica, sino que al final, bueno, pues te van cogiendo un poco la medida y no es fácil, pero bueno, lo que te digo es que esos 2 partidos que acabas 1-3, 3-1 y este último, pues las circunstancias que tal, pero es que el otro día te podías haber metido enseguida con 0-1 con la de Enrique. Al final es porque el árbitro decide que es mano, porque luego en la tele yo no veo que se vea nada de mano, ¿sabes? Entonces, bueno, yo solo le pido a la gente que al final que estén con nosotros como está siendo, que nos ayudan muchísimo desde el principio hasta el final, y estoy seguro que si es así, esto va a salir, vamos, igual de bien que está saliendo.
Has mencionado el VAR low cost que tenemos en esta primera federación, la jugada de Enrique el otro día y una tuya en el campo del Real Madrid-Castilla, en el Alfredo Di Stéfano, que no había cámara que ofreciera esa imagen, pero que tú reclamaste mucho y lo tenías muy claro.
No, vamos, eso es una agresión, pero vamos, de roja directa. ¿Qué pasa? Que al final no hay cámaras y no te devuelve ni la tarjeta está verde en el momento, pero bueno, ya te digo, adaptarse pues al bar este que es low cost, como dices, y bueno, pues habrá veces que te beneficie y otras que te perjudique, y es como te digo, adaptarte y no depender un poco de él, porque si no yo creo que estamos muertos.
Está claro, ¿no? Y acordarte también de cuando sí ve cosas que han pasado y que el árbitro no vio dentro del campo, como puede ser, por ejemplo, el penalti contra el Zamora, ¿no? Que dio esa opción y la tarjeta roja. Yo creo que eso es bueno para equilibrar. Aunque este es un equipo muy maduro, Nacho, me da la impresión de que maneja muy bien todas las circunstancias. El ir ganando, verse muy fuerte, no les relaja. El tener a lo mejor el, entre comillas, tropiezo del otro día en Cáceres tampoco les hunde ni les pone nervioso. Me da la impresión de que por ahí la veteranía, la experiencia, ayuda bastante.
Sí, yo creo que es el primero que nos transmite eso es el míster, ¿no? O sea, al final, pues bueno, somos conscientes del trabajo, de la plantilla que tenemos y, como tú dices, de la madurez que yo creo que hay, no solo de los jugadores veteranos, sino también de los jóvenes que son muy maduros y todos tenemos claro el objetivo de este año y yo creo que eso pues nos da la tranquilidad, ¿no? De cada partido, pues que se ponga como se ponga, que vamos pues a sobreponernos a ello y yo creo que ese es el camino porque bueno, al final sí que es verdad que ahora pues ha salido todo de cara, pero habrá momentos en los que vayas perdiendo y tengas que sobreponerte a eso y bueno, todo esto que ya sabemos y yo creo que el equipo, como tú dices, está muy preparado ya desde pretemporada.
¿Identifican ya rivales directos? ¿Equipos que vayan a ser los que les vayan a competir esta primera posición que ocupa el Tenerife desde prácticamente el inicio de liga o todavía es pronto?
Bueno, al final, pues un poco los que todos sabemos, los que todos intuíamos al principio, ¿no? Pues no sabría decirte, pero bueno, el Racing de Ferrol, el Lugo, pues estos equipos que a priori están para ascender, pero es que todavía es muy pronto y nunca sabes lo que puede pasar en esta liga. Bueno, creo que hay equipos que han sorprendido, pues como el mismo Guadalajara, el Avilés que está arriba. No puedes dar favorito a nadie, creo, hoy en día y cualquiera te lo va a poner muy muy difícil, así que como te digo, no fiarte de nada e ir a tope contra todos porque hoy en día en el mundo del fútbol no es fácil ganar a ninguno.
Claro, evidentemente. Eso hay que tenerlo muy en cuenta y más en una categoría como esta que hemos visto muchas cosas, no digo extrañas, cambiantes, voy a decir, en los últimos años. Oye, en lo personal, Nacho, ¿cómo te estás sintiendo? ¿Empezaste como un cañón? ¿Estás siendo fijo? ¿Te cambia muy poquito Cervera?
Bien, la verdad que bueno, muy contento sobre todo por el inicio del equipo, que eso al final personalmente ayuda mucho al jugador. Sí que es verdad que bueno, me encuentro con mucha confianza, creo que estamos trabajando muy bien en general todos y el que sale lo hace muy bien. Bueno, eso al final siempre refuerza, ¿no? Que haya esa competencia dentro de los equipos, ¿no? Los entrenamientos que ya te digo son muy duros, muy pues entrena todo el mundo bien y eso te hace pues estar siempre al loro para tú mejorar y ya te digo, a día de hoy me encuentro muy bien y espero no solo seguir así, sino que ir subiendo el nivel.
En esas etiquetas, en esos tópicos que existen siempre en el mundo del fútbol, pues decimos, bueno, Cervera es un entrenador de este tipo y los jugadores que son de este tipo a él no le gustan y tal, o no encajan tanto, o les gustan más otro tipo de jugador. Tú a lo mejor eras de esos futbolistas que a priori, pues no eres un extremo profundo, de velocidad, de ir al espacio y demás, aunque ya sé que en alguna ocasión has dicho que lo has trabajado mucho eso, pero sin embargo. Te está contando mucho contigo, le estás convenciendo. ¿Y tú cómo te sientes? ¿Te sientes a gusto también en el fútbol de Cervera? Porque da esa impresión.
Sí, la verdad que sí. Yo creo que al final es un poco encontrar el equilibrio entre cómo es el jugador y cómo es el entrenador, ¿no? Al final, pues el míster me pide que pues eso, que muchas veces también sea más profundo, que no pida, pues, no siempre el balón al pie, sino que ya te digo, que busque otras opciones. Como a mí me encuentro cómodo de esa manera y es encontrar, como te digo, el equilibrio que ya te digo, me encuentro muy cómodo y puedo jugar. Soy un jugador que me adapto fácil en ese sentido, entonces la verdad que estoy muy cómodo.
También es verdad que con dos delanteros, como de Miguel y Enric, siempre queda ahí un espacio para enlazar, que es un caramelito para futbolistas como tú, ¿no? Que juegan a pierna cambiada, que les gusta meterse por dentro.
Sí, es fácil adaptarse a los dos bichos que la verdad que bueno, pues como tú dices, se pelean ahí arriba, te las ganas prácticamente todas y es fácil aprovecharse de eso y también pues luego el tener esas dos opciones ahí arriba, ¿no? Que bueno, que a lo mejor de Miguel viene un poquito mal, pero siempre tienes a Enrique arriba que sabes que puedes contar con él pues, para tirarle un balón a quedársela, bueno, tiene tantas opciones que es que si no, ya te digo, tienes a los jugadores igual que tienes a Noel arriba, a Fran, hay tantas opciones en esta plantilla que yo creo que es lo que nos hace un poquito también ser de vez en cuando imprevisibles, ¿no? Que no sabes un poco cómo puedes jugar, entonces yo creo que nos viene genial.
Oye, tú que has estado en un montón de sitios, incluso fuera de España, Estados Unidos, en Grecia, ¿qué tal Tenerife? ¿Qué tiene de diferente?
La verdad que, bueno, estoy espectacular, para qué mentir, estoy súper a gusto. Lo que sobre todo me llamó cuando bueno, pues se pone en contacto conmigo es la masa social que tiene Tenerife y que ha sido siempre el Tenerife, ¿no? El club que es. Entonces, eso es lo que me hace sobre todo dar el paso. Tenía muchas ganas de sentir algo así, ¿no? De volver a. Porque, bueno, sí que es verdad que fuera de España. Hay también estas masas, pero bueno, aquí yo creo que se vio un poquito más el fútbol. Era sobre todo un proyecto bonito que me apetecía ser parte y ya te digo, estoy encantado con la isla, con el club y con la gente.
¿Ya conoces un poquito la isla? ¿Has visitado sitios? ¿Tienes alguno ya guardado en los especiales o todavía no?
Bueno, no mucho, ¿eh? Soy un tío, la verdad, bastante tranquilo, un poco casero pero ahora que voy a tener más visitas y todo esto, sí que aprovecharé para visitar más la isla.
Está bien eso, hombre, claro que sí, que tiene que haber tiempo también para desconectar un poquito. Oye, y la
Eso
afición, ¿no? Tú que ahora estás viviendo ya cómo se viaja desde Tenerife al resto de sitios, las horas de avión, más la carretera cuando toca y demás, hay que darle mérito a la gente, ¿eh? El otro día más de 200 en Cáceres, en el campo de Real Madrid Castilla llenaron todo el sector visitante, en Guadalajara, en Pontevedra, eso suma mucho, ¿no?
No, es una pasada, es una pasada. O sea, de hecho, lo estaba hablando ayer con un amigo, es que hay gente por todos lados. Lo del otro día en Madrid te sorprende, pero bueno, puedes llegarlo a entenderlo más porque no es, al final es la capital y es más fácil acceder. Pero lo del otro día en Cáceres no, tampoco, no tiene sentido. O sea, es que lo difícil que es un domingo a las 9. Joder, ya te digo, es que nos ayuda muchísimo y solo les puedo pedir que sigan así, que sé que es complicadísimo, pero vamos, eso me ha chocado muchísimo para bien.
De ustedes depende, ¿eh? Yo creo que si siguen ganando mucho, me parece que va a ir a más en vez de a menos. Nacho Gil, muchísimas gracias, mucha suerte, que siga todo tan bien en el Tenerife y que te veamos seguir creciendo.
A vosotros, muchas gracias.
Pues era nuestra entrevista hoy con Nacho Gil, jugador del Club Deportivo Tenerife, que pues ya lo han escuchado. A mí me parece uno de los jugadores más interesantes de este inicio de temporada, uno de los fichajes más llamativos. ¿Por qué? Pues porque seguramente Jesús de Miguel, con sus goles, llama mucho la atención. Álvaro González, liderando la defensa, también. Dani Martín, el portero, ha hecho grandes intervenciones, pero de esa columna vertebral se sale Nacho Gil, que está en un puesto de esos que llamamos un poco accesorios y que. Sin embargo, está siendo fijo, ha convencido a Álvaro Cervera, prácticamente lo juega todo, solo le quitan los minutos residuales, el otro día en Cáceres un poquito antes, y lo cierto es que está convenciendo a propios y extraños, como digo, en estas últimas semanas. En este día en el que el Tenerife ha vuelto a entrenar, lo cierto es que nos vamos a encontrar con más cosas que contar. Por ejemplo, ¿está o no está Marc Mateu disponible para el próximo sábado contra el Unionista? La semana pasada nos dijo Álvaro Cervera que estaba en el final de su recuperación, que iba a estar disponible prácticamente ya, que esta semana estaba previsto que empezara a ejercitarse con el grupo, pero no ha sucedido. Hasta ahora, por tanto, hay que esperar a ver si va a estar en condiciones, digo, no ha sucedido hasta ahora, al 100%. El próximo sábado ante Unionista. Quizá parezca un poco pronto, después de tantas semanas de ausencia, colocarle en el once titular y quitar a Zoilo, que lleva jugando desde la jornada 2. No vamos a poder escuchar a Marc Mateu, lógicamente, pero sí a Dani Martín, que es uno de los candidatos a mejor parada de la temporada, de la jornada en la Primera Federación. Carlos Viña, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Tarde.
Hoy has estado por la Ciudad Deportiva, ¿no?
Sí, estuvimos por allí por la Ciudad Deportiva, que habló Dani Martín, el guardameta titular del Tenerife, uno de los porteros menos encajados de todas las ligas. Pero primero era preguntado por ese césped que tanto revuelo ha tenido del campo del Casereño y cómo lo afrontó él.
Ya nada más salir a calentar vi que el césped no estaba en condiciones. De hecho, llamé al árbitro para decirle que no se podía jugar, porque es que era impracticable, no se podía hacer apoyos fuertes, el pie se te iba, se te hundía, no se podía. Sabemos que hay campos que no van a ser como el Heliodoro, lógicamente, que no van a ser alfombras y que nos tenemos que adaptar como el otro equipo se va a adaptar, que el campo también está para los dos equipos. Lógicamente, nos perjudica más a nosotros, pero bueno, el equipo creo que dio la cara, ya te digo, era prácticamente imposible. Es que no se podía hacer ningún apoyo, el riesgo de lesión era altísimo para los dos equipos.
Un Tenerife que tuvo más dificultades en el anterior encuentro en casa ante el Zamora, también ese empate ante el Casereño, ha bajado un poquito ese nivel excelso que tuvo en las primeras jornadas. A Dani también le preguntaron cuál era la receta para ganar este sábado al Unionista.
Sabemos que según pasan las jornadas, pues lógicamente los equipos nos ven, trabajan para defender nuestras virtudes y lógicamente cada partido va a ser más complicado. Ahí nosotros es donde tenemos que, pues, que dar valor a las 6 jornadas que hemos estado ganando seguidas, que es muy difícil. Y bueno, lógicamente pues correr más. Tenemos que salir el sábado a por el partido. Sabemos que va a ser otro rival complicado, pues bien por lo que dices, que los equipos nos van conociendo, pero yo creo que, bueno, si estamos al nivel que tenemos que estar, yo creo que podemos sacar los 3 puntos, no sin problema, pero trabajándolo bien el partido y corriendo.
Eso sí, la solidez defensiva del equipo sigue estando en alza. Es el equipo con mejor balance, goles a favor, goles en contra, de todas las 3 primeras categorías del fútbol español, superando equipos como Barcelona o Real Madrid. Tiene un más 14, 16 goles a favor y 2 en contra. Esa de solidez defensiva no es solo gracias a Dani, como reconoce el propio guardameta blanquiazul.
Es el equipo. Yo intento sumar lo máximo posible, pero lógicamente si no tuviera a 10 tíos delante iba a ser complicado ese balance. Entonces creo que todos estamos trabajando muy duro durante la semana y creo que eso se ve luego en el campo. Entonces estoy muy tranquilo porque la defensa que tenemos es increíble. Como bien he dicho otras veces, el trabajo defensivo empieza por el delantero, por Henry, por Demi y acaba en mí. Entonces, bueno, muy contento por ese balance que llevamos, pero lógicamente hay que seguir y si se puede hacerlo mejor.
¿Algo más, señor Viña?
Nada más, que el equipo ha entrenado hoy, entrena mañana jueves, entrena el viernes y el sábado pues ese partido a las 5:30 en el Estadio Heliodoro ante el Unionista.
El último entrenamiento, el del viernes, en el Heliodoro Rodríguez López, no en la Ciudad Deportiva, y después con presencia de Álvaro Cervera previa al encuentro contra los salmantinos. Gracias, Carlos.
Un abrazo.
2:23, en breve estamos con nuestro tiempo de análisis.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado. Tenerife se transforma en sabores gracias a paisajes al plato. Chefs interpretan los paisajes de la isla a través de sus platos. Descubre esta experiencia única en paisajesalplato.com. Patrocinan Islas Canarias, Latitud de Vida, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y Ayuntamiento de La Laguna.
Hola, quería una Mac Extreme Pulled Pork.
Vale, pero ahora se llama Pulled Pork.
¿Qué diferencia hay?
Mira, la Bull Pork viene tuneada, con la salsa Bull de Dani García.
Pues sin duda, quiero la nueva Mac Extreme Bull Pork con un tuneado bestial para un sabor bestial. Ven a Macauto y pruébala ya.
A estas alturas del año, necesitas descansar. Llévate un colchón viscoelástico más canapé abatible de madera con 2 almohadas de regalo. 1,35 por 1,90 por solo 428 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Tenerife Peñón Fest. El Festival Alternativo de Canarias presenta un cartel único en las islas con Dani Fernández, Nil Moliner, Carmina Durante, Sahara, Siloé, Sexy Zebras y Bebe. Sábado 25 de octubre en el parking del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en Tickety.es y en TenerifePeñonFest.es. Patrocina Tenerife, despierta emociones.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes.
Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Lo que no me sirve, hay que no me estorbe.
Tiempo de análisis en Deportes COPE Tenerife.
Y 26, hoy miércoles con Luis Padilla. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Y con Julio Ruiz, que ayer no le dimos espacio y digo, oye, vamos a dejar a Julio que hable y que se exprese. ¿Cómo estás, Julio? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, gracias por la invitación.
Hombre, por favor, y que te veo dentro de un rato, que hoy hay una cena ahí que tenemos los excompañeros del periódico El Día de muchos años, que nos vamos a ver y que va a estar muy divertido eso. Yo creo que sí, que lo vamos a pasar bien. Hablemos de fútbol. Conversación hoy con Nacho Gil. Yo creo que una de las sorpresas del mercado de verano, Luis, porque nombre tenía, pero yo también tenía ciertas reticencias por las características del jugador, por el fútbol que le gusta a Cervera. No las tenía todas conmigo y en este inicio de temporada está convenciendo, ¿eh?
Sí, por su propensión a las lesiones, que es que nos asustó en pretemporada con una lesión, creo que fue contra el Marino, por haber estado 2-3 años en destinos exóticos, porque cuando estuvo en Las Palmas pues tampoco le fue bien y pasó desapercibido, pero rendimiento sobresaliente, te ha resuelto una de las posiciones donde tenías más dudas en banda, y además tras la lesión de Marc Mateu te ha resuelto otro de las necesidades del equipo, que era el balón parado. Rendimiento excepcional y sobre todo muy por encima de lo esperado.
Julio, ¿a ti te está gustando Nacho Gil?
Sí, también estoy contigo en que quizás, y tendemos a lo mejor la mala costumbre o la tendencia de hacernos una idea de cómo son los futbolistas por lo que han hecho hasta entonces, que también es normal que lo hagamos, ¿no? Imaginamos cómo van a hacer después de ver lo que han hecho hasta llegar al Tenerife. Y por ser un futbolista con una trayectoria irregular, yo por lo menos pensaba que también iba a ser irregular en su puesta en escena en el Tenerife. Y luego tienes la oportunidad de escuchar al jugador o hablar con él y te das cuenta de lo que realmente le ha pasado, es que ha tenido mala suerte en las elecciones. Él empezó a destacar en un Valencia que era potente, era el Valencia de Marcelino García Toral, ahí no tuvo sitio, tuvo mala suerte, como decía Luis ahora, en elegir a Las Palmas, que aquellas Palmas era un desastre, porque fue la que bajó por última vez a segunda división. Luego fue al Elche, firmó con el Elche, pero estuvo media liga sin poder jugar, porque no le pudieron hacer la ficha, por un tema administrativo. Luego estuvo en segunda división en la Ponferradina de Cartagena y no encontró sitio tampoco, y en el extranjero tampoco le fue muy bien, porque en Estados Unidos, donde estaba su hermano, tuvo una lesión de rodilla, y bueno, aquí ha encontrado lo que necesitaba, que es estabilidad, de momento vamos a cruzar los dedos, sin problemas físicos, confianza, que lo decía el jugador, y un punto de madurez ideal. O sea que todas esas dudas que podíamos tener se han borrado de un plumazo, porque lo está demostrando con rendimiento.
Mi yo de hace 10 años hubiera dicho elegir a Las Palmas nunca es buena opción. Ahora me corto más porque las bromas esas ya no se entienden y la gente se incendia en las redes sociales. Mira lo que dijo este y tal. Ya no. Me curo de las bromas esas. Oye, hablando un poco del equipo. Decía Nacho Gil que no hay que preocuparse, que no es una tendencia, que lo de los últimos 3 partidos son cosas distintas y que el equipo está muy bien. ¿Ustedes están preocupados? ¿Observan una continuidad entre lo que pasó el día del Castilla en la segunda parte, lo que pasó el día del Zamora en el Heliodoro y el partido del otro día en Cáceres? Porque es verdad que ahí tiene razón Nacho Gil, bendita crisis, 7 de 9 puntos en esos 3 partidos.
Sí, cuando juegas, cuando tienes problemas o cuando tienes sumas 7 de 9. Yo creo que son 3 situaciones diferentes. Con el Castilla hay un exceso de confianza, entre comillas, justificado, porque en la primera parte va 0-3 con relativa comodidad. El Zamora es el rival que te traba el paraguas a partir de una situación un poco extraña, que es que en el minuto 1 te quedas con uno más, un penalti a favor. No lo marcas y se te complica el partido, pero lo resuelves con oficio y con pegada. Y el Cacereño, yo creo que cualquier análisis de ese partido se tiene que hacer en función del estado del terreno de juego,
que no era apto para jugar al fútbol. Tampoco pasa nada. El Leodoro, recuerdo un Tenerife-Barcelona también en una situación similar en la temporada 92-93 después de la reforma, que tenía que estar listo el campo y no estaba. Se planteó incluso llevar al Barcelona al Francisco Peraza, ¿no? Lo planteó Javier Pérez y al final se jugó, bueno, en un campo que no estaba apto y se jugó como se jugó, pues el casereño un poco, entre comillas, ahora somos el Barcelona, el Madrid de la Primera Federación, y quiso que ese partido se jugara en su campo y no estaba en condiciones. Creo que son tres partidos que se analizan por tres circunstancias poco lógicas, pero sí es verdad que no hay que darle continuidad a esta crisis que logra 7-9 y que el sábado tienes que hacer un buen fútbol y un buen resultado.
¿Julio?
No, yo no estoy preocupado, no veo una tendencia, me parece que cada partido tiene su contexto. El del Real Madrid-Castilla me pareció que no solo en la segunda parte, sino también en la primera, hasta que llegaron los tres al paso del Tenerife, que es mucho decir, también me pareció mejor el Castilla, pues es un equipo que con el balón es mejor y le dio mucha velocidad a la circulación y es muy ofensivo, y podría haber sido un triunfo del filial también, si no hubiera sido porque están endeble en defensa, podría haber pasado, es lo que imaginamos, y ocurrió, con la suerte de que el Tenerife pudo sacarlo adelante. El Zamora sí me pareció el mejor rival hasta ahora, por lo menos por cómo compitió, que pudo haber empatado también el Leodoro. Y lo de Cáceres lo saco de la ecuación, o sea, es un caso aparte, no por el evidente la evidente razón del terreno de juego. Yo sé que el cacereño también lo tuvo como un inconveniente y que en la segunda parte estuvo un poquito más cerca de ganar que el Tenerife, pero escuchando a los jugadores y viendo lo que decían, me parece que tuvieron miedo hasta de correr o de meter la pierna por si se podían lesionar, y ese Tenerife no era el Tenerife que se supone que tiene que ser. Entonces, eso es un caso aparte, no lo cuento. Y lo que sí me está pareciendo es que ya está empezando a aflorar la otra cara de la Primera Federación, que al principio no la veíamos porque pensamos que iba a ser todo muy fácil, pero ya estamos empezando a encontrarnos con otras cosas, que es lo que ya uno se había imaginado en verano cuando pensaba cómo iba a ser esta categoría. Entonces va a haber un poco de todo, no va a haber siempre malos campos, el Tenerife va a jugar en césped artificial, en arena, en Guecho, mejor dicho, y a lo mejor alguno que esté un poco flojo de estado, pero bueno, tampoco va a ser esa la excusa y va a haber equipos de todo tipo.
Lo que sí es cierto es que el otro día, entendiendo la enorme dificultad en la que siguen insistiendo los jugadores, y yo no les voy a llevar la contraria, porque eran ellos los que estaban pisando aquello, del césped me refiero, por llamarlo de alguna manera lo de aquello, hay que buscar alternativas, Luis. O sea, el equipo, ante esas dificultades, tiene que decir, oye, pues a lo mejor hay que jugar más directo, a lo mejor hay que buscar otras vías, a lo mejor hay que hacer los cambios antes, a lo mejor, lo que sea. Pero hay que aprender a competir. Es decir, te puede pasar un día, lo que no te puede pasar es de forma continuada, porque todos estos obstáculos, hoy el césped, mañana la lluvia, pasado un planteamiento táctico, etcétera, se te van a ir dando.
Sí, estoy con Julio además, y se va a dar otra circunstancia, claro, añadida, que a partir de noviembre, diciembre, en los campos del norte, lo normal es que vayas a jugar en campos embarrados, en mal estado, y si la situación de imbatibilidad del Tenerife se mantiene más tiempo, va a ser el partido del año para el rival, sobre todo en su campo. Es la ocasión de acabar con la imbatibilidad del Tenerife de 8 jornadas, de 9 jornadas, de 10 jornadas. Cuanto más se prolongue en el tiempo, más importante va a ser el partido para el rival, más desafío va a ser. O sea, vas a tener dificultades añadidas por tu condición de líder, que ojalá la mantengas más tiempo, de imbatido, que ojalá la mantengas más tiempo. Vas a tener dificultades. O sea, no va a ser todo tan sencillo como a lo mejor resultó en esas 5 o 6 primeras jornadas que parecía que ibas a subir en febrero. No, te va a costar, y lo vemos fuera del Tenerife en los otros 39 equipos. A todos los demás les cuesta. O sea, el Tenerife tiene una distancia enorme respecto al segundo, y en el otro grupo prácticamente hay 10 equipos en 3 puntos. Es lo normal en esta categoría. Lo que era normal era ganar con facilidad, ganar muy seguido, ganar siempre y ganar con solvencia. Eso, lo normal es que no pase.
No, evidentemente. Y en esta Primera Federación, que es verdad que el Tenerife está llamado a estar por encima del resto y que nos ha tocado el grupo teóricamente, luego lo veremos a final de temporada, menos competitivo en comparación con el otro, pues también te van a surgir esas dificultades. Viene un unionista. Hay una casualidad, y tanto Luis, que ha escrito el libro del centenario del Club Deportivo Tenerife, que es una maravilla, como Julio, que le encantan todas estas cosas, tendrán presente que contra el Salamanca se jugó el último partido del Tenerife en Primera División en la etapa gloriosa, la de los 90, y contra el Salamanca, o en Salamanca, se jugó el último partido oficial de la Unión, siendo rival el Club Deportivo Tenerife. Qué casualidad, Luis.
Sí, es verdad que no es el Salamanca.
Ni ellos quieren,
entre comillas, el gran rival del Salamanca, o el rival ciudadano, porque además no juegan en el Mántico, son como la oposición popular, un equipo al que uno, por la forma de nacer, por la forma de crecer, le tiene cierto cariño, porque es como una especie de equipo del pueblo para que no desapareciera el fútbol de élite en Salamanca, y bueno, lo están logrando, ¿no? Y sí, bueno, aquel 1-2 en Salamanca con Robbie Felipe de entrenadores puso fin a la historia, a la época, a la década prodigiosa del Tenerife en la élite, y bueno, y el Tenerife a su vez también puso fin a la época de la Unión Deportiva Salamanca, que se llamaba en su momento, y bueno, pero es un equipo, el Unionista, al que le tienes cariño por su forma de nacer y de crecer y de evitar que muriera el fútbol en Salamanca.
Unos días después de aquel último partido del 99, el del descenso de primera a segunda, fuimos a cenar con Robbie, que se despedía, porque no seguía como entrenador del Club Deportivo Tenerife. Y después de esa cena, los periodistas, que somos como somos, los deportivos sobre todo, nos fuimos a una terraza de verano, y en esa terraza de verano se encontró un portero del Club Deportivo Tenerife con un periodista y quiso ajustar cuentas por algunas críticas. ¿Tú estabas, Julio, aquella noche?
Sí, bueno, sí, estaba escuchándoles hablar y sí, yo estuve en ese partido, en el Mántico.
Pero en la cena luego no.
No, sí, yo recuerdo estar en una cena almuerzo, no sé ahora mismo bien, sí. Creo que era en el Sautual, no sé si fue la misma. Y luego sí, me imagino que yo me apunté a lo que viniera después, pero ese recuerdo lo tengo más difuso, pero sí, ya cuando me lo estás nombrando algo me viene a la memoria. ¿Sí?
Anécdotas ya de un día escribiremos las memorias y recordaremos quién evitó que aquellos fueran mayores, entre un periodista muy veterano ya del Club Deportivo Tenerife y un exjugador blanquiazul. Julio Ruiz, Luis Padilla, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Nos está esperando Bernardo Povedano, que es el nuevo propietario del Club Deportivo Laguna. Tiene una historia que contarnos.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido, de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años, todo ha cambiado. Menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza, de siempre, de casa.
Tenerife se transforma en sabores gracias a Paisajes al Plato. Chefs interpretan los paisajes de la isla a través de sus platos. Descubre esta experiencia única en paisajesalplato.com. Patrocinan Islas Canarias, Latitud de Vida, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y Ayuntamiento de La Laguna.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Recién aterrizados de la isla de La Palma, tras un baño de realidad de naturaleza pura, tras hablar y aprender con gente valiente, dura, humilde y olvidada.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE. Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Te Tenía yo ganas hace tiempo de hablar del nuevo proyecto del Club Deportivo Laguna, que está líder de la categoría preferente, no ha perdido ningún partido, 23 puntos en los disputados hasta esta fecha y que tiene el objetivo del ascenso al Grupo Canario de la Tercera División para esta campaña. Y ese nuevo proyecto pasa por la figura de Bernardo Povedano. Señor Povedano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juanjo. ¿Cómo estáis?
Muy bien. Queriendo conocer un poco más de este Laguna y de este nuevo proyecto, para empezar, ¿quién es Bernardo Povedano? Para que lo entiendan los oyentes y le conozcan un poquito mejor.
Pues mira, yo mi presentación te puedo decir que soy un humilde profesional liberal, soy farmacéutico, resido aquí en Lanzarote desde hace ya 7 años. Ejerciendo mi profesión, como soy farmacéutico titular de una farmacia. Y bueno, y me meto en el y me introduzco en el mundo del fútbol hace 4 años, 13 años y medio, en el que me hago presidente de aquí de un equipo de Lanzarote, de tercera división, de un surgueita, y bueno, y es verdad que bueno, mi trayectoria ha sido breve en ese club, pero bueno, entiendo que exitosa por los objetivos que conseguimos, ¿no? En tan corto plazo, que fue primer año salvar una categoría, coger un equipo desahuciado, tanto económicamente como deportivamente, y salvar la categoría, y a partir de ahí construir un proyecto para el año que viene ascender a una segunda red, que era algo histórico que nunca se había conseguido en esta parte de la isla, y bueno, y así fue. Y ahora, bueno, el nuevo reto de siendo presidente de un club histórico como es el Club Deportivo Laguna, que para mí es un reto apasionante, pero bueno, en que nos encontramos también con un reto de mayor responsabilidad, ¿no? Por la entidad que es, ¿no? Y la historia que tiene y por la ciudad a la que representa, lógicamente.
¿Por qué cambia usted, Yaiza, por la Laguna? ¿Qué le lleva a dar ese paso?
Bueno, pues son muchas circunstancias. Mi salida de aquí de la isla de Lanzarote y pensar en un proyecto de mayor envergadura, como es el Club Deportivo Laguna, que ya es una sociedad media deportiva y hacer una acción accionista, la verdad que, a ver, es una decisión que tomo porque, primero porque veo que el crecimiento futbolístico y de proyecto deportivo en una ciudad como la Laguna es muchísimo mayor y bueno, yo creo que los recursos y las posibilidades van a ser muchísimo mayores que aquí en Lanzarote. Y luego aquí en Lanzarote siempre ha sido, bueno, es verdad, como te he dicho antes, es verdad que el paso es breve, pero bueno, es muy intenso y también es hecho por mí mismo. Es un proyecto muy artesanal en el que creo y coseo como mis fondos propios, sobre todo la subida a la segunda red. Y veo que aquí es verdad que, a ver, tanto en proyectos a largo plazo, veo que no son viables, lógicamente. Entonces, bueno, mi intención es construir un proyecto a medio largo plazo y entrar en el fútbol profesional. Y veo que, bueno, se nos presenta esta oportunidad en la Laguna y bueno, y es por eso que nos lanzamos hacia ella y se reúnen, que reúne todas las condiciones en lo que nosotros tenemos pensado y proyectado para un club de fútbol aquí en Canarias, ¿no?
Pero entiendo que usted esto no lo hace por ganar dinero, porque el fútbol es un negocio, no claro. Voy a decir que ruinoso, pero desde luego no queda dinero a corto plazo, por tanto, le tiene que gustar mucho esto, ¿no?
Claro, esto es una pasión, esto es no ruinoso, yo creo que es peor que ruinoso. No, esto es una pasión absoluta que no sé cómo poder calificarla, la verdad, porque como tú dices, esto es, si no entras en el fútbol profesional, esto es, bueno, es una pérdida, es un capricho, llámalo como quieras, es un trabajo, porque aparte luego, no solo es el dinero, ¿no? La ruina que te puede crear, ¿no? La inversión que puede ser un club como este, sino el tiempo al que uno le dedica, que creo que es todavía incluso más valioso que el dinero, ¿no? Que uno invierte.
Claro, claro.
Bueno, es una pasión, absolutamente, y esto nace del corazón, nace de un sentimiento que tiene uno hacia este deporte. Y lo que rodea este deporte, ¿no? Todo lo que es la gente que trabaja con uno, la afición, ¿no? Que se crea en torno a equipos como este y la felicidad que produce a los demás, tanto a uno mismo como a los demás, ¿no? Y bueno, y con eso yo creo que, bueno, nos damos por pagados, ¿no?
Claro, pues le he escuchado decir 2 veces fútbol profesional.
Fútbol profesional, entiendo que se refiere usted a primera y segunda división. ¿Es viable que el Laguna, evidentemente a medio o largo plazo, esto no puede pasar en unos meses, pase de estar en preferente, de sufrir por mantener la categoría, de no conseguir un ascenso a tercera en los últimos años, a aspirar incluso a ir subiendo escalón a escalón hasta ese fútbol profesional?
Mira, yo creo, a ver, la Laguna, el Club Deportivo Laguna históricamente, creo que, bueno, dentro de ser un equipo del cuarto o del quinto que más años lleva en la tercera división, o que más que ha participado en la tercera división del Grupo Canario, es verdad que creo que los últimos 10 o 11 años ya no participa, pero bueno, creo que reúne todas las posibilidades, el sitio, las instalaciones, el potencial de la afición como para llegar al fútbol profesional. Ese ha sido nuestro, bueno, o eso hemos proyectado nosotros. Si en algún sitio se puede conseguir un hito como este, que me parece también, y que te hablo que es una utopía, que dentro de, oye, el mejor escenario a largo plazo que nosotros podemos llegar a imaginar es ese, ¿no? Entrar en el fútbol profesional. Pero bueno, es un trabajo que tiene muchos inconvenientes, que tiene un grado de complejidad y de dificultad pues enorme, y que depende de muchas cosas, claro, depende de lo que te he dicho, del crecimiento del propio club, de la afición, del apoyo institucional, del apoyo privado, de muchas cosas que de mí, si tú dependieras de mí, sería, bueno, como te he dicho, una utopía. Pero bueno, creo que si hay algún sitio puede ser en la ciudad de La Laguna. Y bueno, y nosotros creemos en ello, ¿no? Y creemos que ahí lo podemos construir. Otra cosa es que lo consigamos o no. Pero bueno, te digo que con trabajo, con esfuerzo y con la ilusión que tenemos, nadie nos lo va a quitar, ¿eh? Y que lo vamos a intentar seguro.
No, los hechos hablan por...
Pero bueno, tiene que reunir una serie de requisitos, lógicamente, como
los
he dicho.
Los hechos hablan por usted, está claro. Con lo que ha conseguido el Unión Suyarisa, aunque esta empresa sea todavía más complicada, lo que sí ha hecho para empezar es, en el primer año, dotar de un potencial deportivo al equipo muy importante, apostar por un técnico que hasta ahora había estado en tercera división o incluso de ayudante en el fútbol profesional. Es decir, la apuesta es deportivamente fuerte y yo diría que por encima del nivel de la categoría.
Bueno, es verdad que, mira, la apuesta, este año queríamos hacer un proyecto porque, bueno, como sube el litigio, hay una plaza de tercera división, aquella plaza famosa que al final se la concedieron en San Miguel. Nosotros, bueno, es verdad que nuestro proyecto tuvimos una pequeña esperanza de poder optar a esa plaza. Pero bueno, el proyecto es un proyecto que se construye a medio plaza, porque entendemos que, aparte que esta categoría, me parece la precedente, una categoría durísima y con un grado de dificultad también muy grande, es verdad que es una categoría totalmente amateur, pero bueno, nosotros hemos querido hacer un proyecto a medio plazo, es decir, este año construir ya un equipo, una base, una columna vertebral, y para el año que viene no tener que hacer un equipo de cero, sino ya con una base importante hacer una serie de retoques, si conseguimos el ascenso, claro, lógicamente está, para que, oye, todo sea mucho más fluido y el equipo esté más conjuntado con un entrenador que es un buen entrenador profesional, ¿no? Que Fabián Riero es el pilar de que nos está construyendo esa base que te digo, con jugadores que sí que es verdad que, bueno, hay una serie de jugadores, no mucho, puede ser un 25% de la plantilla, que es verdad que han estado en categorías superiores, pero bueno, el resto son chicos jóvenes que tienen una capacidad de crecimiento tremenda y que hemos unido también a la plantilla para crear esa base para, si todo será como nosotros esperamos y los resultados siguen y el equipo sigue funcionando igual, que seguramente sea así, consigamos el ascenso y el año que viene el proyecto esté simplemente para hacer pequeños retoques y detalles para hacer ya un equipo competitivo también para esa tercera división y ser un equipo pues importante en esa tercera división, que no se vea.
Pues ojalá lo consiga. Yo sé que hay inconvenientes que no dependen exactamente de ustedes. Por ejemplo, el uso del campo, que han estado en este inicio de temporada un poco emigrando, ¿no?, para poder jugar como locales. Imagino que tendrán ya contactos con el ayuntamiento para intentar estabilizar toda esta situación, ¿no?
Sí, es verdad que hemos empezado la temporada itinerantes en jugando en campos del municipio. Pero bueno, yo creo que la sintonía con nuestro alcalde y también con el presidente del Concejal de Deportes con Madel es muy buena. Hay una desconfianza. Mire, nosotros entramos en este proyecto, tenemos muchísimas dificultades, como cualquier otro, supongo, como todos, Luz. Pero bueno, nosotros se suma a que es verdad que la gestión anterior ha sido un auténtico desastre y hay un grado de desconfianza muy, muy grande, en tanto en las instituciones principalmente, con nuestro alcalde, y entonces, bueno, son cosas que tenemos que ir ganándonos, recuperando esa confianza. Que es un, hágame caso, que es un hándicap en contra tremendo, con el que ya partimos. Y luego el tema de campo, bueno, el tema de campo, tenemos un estadio que es el Francisco Peraza, que la suerte que tenemos, que tiene un césped natural, que para nosotros tiene un valor incalculable, que eso también ha sido una de las cosas que por las que este proyecto, y le digo yo, que era muy interesante, uno de los factores es el campo y el estadio. Porque bueno, con el fútbol profesional o semiprofesional, el césped natural es lo que para mí es realmente le da un componente especial a este deporte. Claro. Pero bueno, te digo que bueno, tenemos la idea, no mira, aceptamos cualquier cosa y sé que hay inconvenientes, siempre los va a haber, de una índole u otra, nos hemos acostumbrado, hemos entrenado donde nos han dado hueco y jugar en campos del municipio. Estamos contentos, no nos quejamos, porque creo que hay otras cosas que el club, bueno, el estado del club era tan deficitario que bueno, ahora para nosotros no es un problema tan grande lo de no haber podido disponer del Francisco Peraza.
Pues me ha gustado conocerle un poquito más, señor Povedano. Le deseo toda la suerte del mundo y seguro que habrá otras oportunidades de hablar. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes, Juanjo. Un saludo.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
No sufras por el calor. Hidráulica Tinerfeña te ofrece lo último en aire acondicionado. Te proponemos eficiencia, calidad y precios irresistibles. Visita nuestros centros en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Con Hidráulica Tinerfeña, verano sin calor.
La actualidad a mediodía tiene nueva voz.
Cada día nos entran decenas de llamadas que nos hacen sospechar. 3 de cada 10 de las llamadas que recibimos son fraude.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Este otoño, consíguelo todo con las máquinas de batería Steel. Máxima potencia, autonomía y seguridad. Ya seas profesional o un jardinero aficionado, no te faltará energía para poner a punto tu jardín. Lo mejor de la calidad Steel solo lo encuentras en
Sagrera, Canarias.
Tenerife se transforma en sabores gracias a Paisajes al Plato. Chefs interpretan los paisajes de la isla a través de sus platos. Descubre esta experiencia única en paisajesalplato.com. Patrocinan Islas Canarias, Latitud de Vida, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y Ayuntamiento de La Laguna.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Don Enrique Reyes, Lujo Gar Tenerife, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Encantado de saludarle, ¿cómo estamos, hombre?
Igualmente, pues mira, fenomenal. Ya empezando ya el último tramo del año ya, con las ofertas de Lujo Hogar Tenerife, con una nueva apertura que hicimos en Tejina, y todo muy bien, viento en popa.
Eso iba a decir, ahí me llamaba el otro día un oyente y me decía, hey, que hay Lujo Hogar en Tejina, que no le he oído yo a Enrique contarlo. Digo, pues lo vamos a llamar y nos lo va a contar.
Así es, en plan sorpresa, pero mira, ya lo tenemos ya abierto hace ya un mes y algo, y la verdad que las sensaciones y la aceptación de nuestros amigos y clientes ha sido espléndida.
Bueno, pues me alegro muchísimo. Y con oferta, me decía, para lo que queda de año.
Por supuesto, tú sabes que en los Hogar Tenerife tenemos las mejores marcas a los mejores precios. Eso siempre ha sido así. Qué y bueno. así lo tenemos.
Qué bueno, desde luego. Hay que tener siempre como referencia a Luz Hogar Tenerife para cualquier cosa que usted necesite. Un electrodoméstico, una televisión de 32 pulgadas, por ejemplo, como vamos a sortear ya del mes de septiembre, que tengo aquí nada más y nada menos que 213 aciertos. 213
fenomenal.
Para el primer mes de competición, bueno. Enrique.
Bueno, antes de nada, dar las gracias a todos y cada uno de ellos que han participado en el Super Cenicero de Luz Hogar Tenerife, que nos lo va haciendo poco a poco más grande, ¿eh?
Sí, señor.
Fenomenal. Muchas gracias a cada uno de ellos.
Cada vez más. Y esta temporada en Primera Federación, que alguno podría decir, nada, en Primera Federación no van a seguir tanto al Tenerife, no van a escuchar tanto la radio, no van a estar pendientes del Super Cenicero. No, que va. Ahí están todos, ¿eh?
Yo soy de la opinión, y siempre lo hemos demostrado, de que Luz Hogar Tenerife está al lado del Club Deportivo Tenerife, al igual que el Club Baloncesto Canarias de La Laguna. Y sobre todo en los momentos duros, ¿no? Porque es ahí donde hay que demostrar, ¿no? Porque para las blandas estamos todos, ¿verdad?
Eso es verdad. Y eso honra...
Eso es una realidad.
Eso le honra al amigo Enrique y a Luz Hogar Tenerife. Del 1 al 203, Enrique, ¿qué número elegimos?
Mira, vamos a elegir el número 14, que es el número que tenemos en Tejina.
Mira, para estrenar, número 14, ¿eh? Que además sería...
Este televisor lo regala la tienda de Tejina.
Pues apuntadito queda, y el nombre del ganador es Adrián Pérez Rodríguez.
Enhorabuena, Adrián.
Adrián
estupendo.
Pérez Rodríguez es nuestro primer fenomenal. Ganador del Super Cenicero de Luz Hogar Tenerife. Enrique, para octubre, que ya lo tenemos en curso, ¿qué regalamos?
Vamos a regalar otro televisor de 32 pulgadas.
Así empezamos fuerte la temporada, ¿eh?
Empezamos fuerte, claro que sí.
Estimado amigo, como siempre, un placer. Muchísimas gracias.
Un placer saludarlos a todos y un abrazo.
Un abrazo fuerte. Nos queda poquito. Gracias, Enrique. Vamos con el baloncesto. Es el ruido de la protesta ayer en los aledaños del pabellón insular Santiago Martín antes del partido que jugaba el La Laguna Tenerife contra el Benei Erslilla. Y este es Gonzalo Rodríguez, el portavoz de la plataforma que la convocaba.
Ahora plantean el desarrollo de una paz que realmente no es más que la paz de los muertos. Este partido no debió celebrarse nunca, insisto, porque el Estado de Israel es un Estado que... a través del deporte, y no solo el deporte, sino también a través de la cultura, está tratando de lavar su imagen.
Y este es Sean Dawson, fíjense ustedes lo que son las cosas, jugador del Benei Erslilla, que en la rueda de prensa, sin que nadie le preguntara, dijo esto.
Whole thing to be over and be focused on better things now. That's it.
Bueno, ha querido decir que es un día muy feliz para ellos, porque muchos de los rehenes que habían sido capturados han vuelto a casa. Así que bueno, es una buena noticia para ellos.
Y este es Chus Vidorreta, hablando también sobre la cuestión de jugar a puerta cerrada.
Lo que más duro se nos ha hecho es tener que estar tan pronto aquí, ¿no? Llevamos ya 5 horas aquí, pero independientemente de eso, pues ya también hemos tenido que jugar. Esto no es nada de nuevo. Ya hemos tenido que jugar partidos a puerta cerrada en los dos últimos años contra equipos del Estado de Israel.
Del Estado de Israel, dice el bueno de Chus Vidorreta. Bueno, la protesta a mí me pareció muy pacífica, muy controlada, contra el genocidio que se está produciendo en Gaza y muy medida. Hay quien puede decir, oye, pero si ya hubo una paz firmada el otro día, ¿por qué protestan ahora? Pues, estimados amigos, porque ha habido 67.000 muertos, porque alguien tendrá que pagar eso por la manera más legal posible, por supuesto, nada de cosas raras ni violentas, pero alguien tendrá que asumir esas consecuencias, digo yo. Y me parece que efectivamente el deporte blanquea. Y como se hizo con Rusia, lo de bloquear a los equipos, igual con Israel tocaba también, o con ninguno de los dos, no lo sé, pero es un tema complejo. Mañana más, a las 2 de la tarde. Hasta entonces.